Buenas tardes, República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 5 días del mes de agosto del 2025, siendo la 1:37 de la tarde, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 392 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por la señora Marisela Pineda Cáceres en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. con número de expediente 2024-8357 y radicado 2024-059-603. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams, disponiendo la grabación del acto de conformidad con lo previsto en el número del cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten, señora Marisela.
Buenas tardes, Marisela Pineda Cáceres.
Su número de cédula y por favor exhibir el documento a la cámara.
1-113-039-398.
Doctor López.
Sí, su señoría, muchas gracias. Me presento, un saludo extensivo a todos los asistentes dentro de la diligencia. Mi nombre es Sebastián López Bastidas, de condiciones civiles y profesionales ya anteriormente conocidas por el despacho. En esta oportunidad, su señoría, actuando en representación de los intereses de la señora Marisela Pineda, y le quería pedir una pequeña autorización antes de iniciar, su señoría. Es que no hace poco salió otra diligencia y no me encuentro en el despacho. Sin embargo, estoy a unas 2 cuadras para poder trasladarme hacia mi despacho y pues poder ubicarme de manera correcta. No me desconectaría, pero sí pues pediría la autorización para poder trasladarme en atención a la primera manifestación que usted realizó, su señoría, pues con atención a mi conexión. Después de
Mientras
manera muy
mantenga la cámara prendida, no hay problema. Por favor, número de documento, número de tarjeta profesional y exhibirlos a la cámara.
bueno, su señoría. Señoría, expongo mi cédula de ciudadanía. Yo creo que por el filtro no se alcanza a visualizar. Se alcanza. Voy a quitar el fondo. Desenfoque. Listo. Señoría, mi cédula de ciudadanía.
Tiene la cámara apagada, doctor.
Listo. Ahí se logra observar mucho mejor.
Sí, tarjeta profesional, doctor.
Eso, señoría, ocurre algo con mi tarjeta profesional. Yo ya realicé el reporte, como en la sesión pasada incluso mencioné que no contaba con mi tarjeta profesional física toda vez que sufrí un extravío de la misma, pero estoy a la espera de que me sea llegada por parte del Consejo Superior Seccional Cali para poder portar la física. Sin embargo, pues la tengo en medio digital. Si es posible, la remito nuevamente al despacho.
Sí, doctor.
Listo, gracias.
Doctora Churi.
Señora juez, muy buenas tardes. Un respetuoso saludo para usted, para los demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Jairo Rincón Achuri, identificado con cédula 79-428-638 de Bogotá, portador de tarjeta profesional 64-639 del Consejo Superior de la Judicatura, sin cambio en los datos de notificación ya reportados, doctora. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. La señora Marisela Pineda Cáceres, por conducto apoderado, formula acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y artículo 24 del Código General del Proceso en contra de Seguros de Vida Suramericana, pretendiendo lo siguiente. Primero, se ordena a la entidad accionada que se efectúe el pago de lo concerniente al 60% conforme a la tabla de porcentajes perteneciente a la entidad accionada y a la cobertura de accidentes personales complementarios por valor de 50 millones de pesos, es decir, que el porcentaje en dinero asciende a la suma de 30 millones de pesos. El valor concreto por concepto de indemnización, el cual se ajusta conforme al tipo de lesión en el caso que atañe a mi prohijada que sufrió fractura de peroné izquierdo. Así también solicitó que se ordene a la entidad demandada se efectúe el pago de lo concerniente a la cobertura denominada renta diaria por incapacidad de 30 días, que según la póliza se definió por un valor de 400 mil pesos por día para un total de los 30 días de 12 millones de pesos, teniendo en cuenta que la entidad para el 8 de agosto del 2023 le realizó a mi cliente un pago en razón del primer mes de incapacidad por valor de 12 millones 738 mil pesos. Admitida la demanda, fue debidamente notificada la demandada, quien se opuso en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas excepciones de mérito, reposando en el derivado 011 del expediente la contestación de la demanda presentada por Seguros de Vida Suramericana S.A., de las que se corrió traslado a la parte actora, como consta en el derivado 027, quien guardó silencio ingresando el proceso al despacho para fijar fecha de audiencia y posteriormente se convoca a las partes a la audiencia del artículo 392. Agotadas las etapas procesales de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto al contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción invocada por la actora y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor, corresponde al despacho establecer si le existe responsabilidad contractual por parte de Seguros de Vida Suramericana S.A. en virtud del contrato de seguro Plan Vive identificado con el número 08100 497-0388, con ocasión a las coberturas de renta diaria por incapacidad y accidentes personales complementarios debido al supuesto accidente sufrido por la señora Marisela Pineda Cáceres el 25 de junio del 2023 y si en virtud de ello se vienen a acoger las pretensiones de la demanda. Al respecto, siento pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción. Es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009, y en lo no regulado por esta la Ley 1480 del 2011, lo que es el Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada, debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, teniendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a determinar determinado riesgo, como fuera en las exclusiones de las coberturas, las cuales al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dadas por la ley a la aseguradora ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea del caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009. En particular, las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C del artículo séptimo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección del consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactados, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles, correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos en la Constitución política misma, cuando en su artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársele al público en su comercialización, postulado que desarrolló en el ya varias veces citado, título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación sobre la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación del derecho al consumidor de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y oportunidad que de las mismas deba brindársela a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes les corresponde, conforme al literal B del artículo sexto de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven la responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y la aseguradora. Y aseguradora con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional, en sentencia T-136 del 2013, el derecho a información en el sistema financiero y asegurador, prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, el acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón de los contratos de adhesión que se suelen ofrecer por las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 378 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establecen con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se deben estar las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca la de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, teniendo que la actora como asegurada del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo a la competencia de la delegatura. Definido lo anterior en cuanto a la información suministrada a la consumidora asegurada o demandante, se tiene que en el interrogatorio de parte rendido en audiencia, manifestó que llamó a la aseguradora para recibir información del Plan Vive. Manifestó que la adquisición del contrato de seguro objeto de litigio se dio a través de llamada telefónica y correo electrónico. De lo anterior, se evidencia que, a pesar de que la actora adquirió el contrato de seguro mediante llamada telefónica, interesada en el contrato de seguro objeto de litigio, que fue asesorada y que se le remitió la póliza y sus condiciones al correo, sin que la actora se duela de la información que le fue entregada por la aseguradora en la llamada telefónica y remitida a su correo, por lo que se tiene probado que la asegurada hoy demandante conoció las condiciones del contrato de seguro objeto de litigio. Definido lo anterior en el marco normativo, identifica el despacho que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurable. La delegatura se estará para el análisis, a la verificación y cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como al asegurador en el artículo 1077 del Código de Comercio, el cual establece que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia de un siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, además fundada en el artículo 167 del Código General del Proceso, con ocasión al cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, en relación con el acreditar la ocurrencia del siniestro, entendido este como la realización de un riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, se debe inicialmente establecer cuáles son las condiciones del contrato de seguro base de controversia, y para este propósito el artículo 1046 dispone que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, precisando que se denomina póliza al documento contentivo del contrato, el cual deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. A su vez, los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación establecen que debe contener la citada póliza y qué documentos hacen parte de la misma, debiéndose resaltar que, conforme a las citadas disposiciones, además de las condiciones generales, se deben indicar los riesgos que el asegurador toma a su cargo y las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes, así como que hacen parte de la misma la solicitud firmada por el tomador y los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. Precisado lo anterior, se tiene que en la historia clínica aportada por la señora demandante se acreditó que llegó en ambulancia al centro hospitalario incorporándose de la siguiente forma: historia clínica del centro de la clínica de fracturas Bonsana, domingo. Historia clínica de la señora Pineda Cáceres Marisela con número de identificación 1-11-13-039-398 con fecha de nacimiento del 3 de febrero de 1992 y la historia clínica data del 25 de junio del 2023 a las 8:34 de lactado. Motivo de consulta: mi accidente, enfermedad actual. Paciente quien acude al servicio de urgencias traído por personal paramédico de ambulancia, quien refiere fue víctima de accidente de tránsito sufriendo trauma en pierna izquierda, presentando posteriormente dolor, edema y limitación funcional con herida en tercio inferior de pierna izquierda, sangrado escaso. Extracto la historia clínica del que se evidencia que la señora demandante, asegurada el 25 de junio del 2023, fue llevada por personal de ambulancia al centro médico y que fue atendida con el plan SOA de la previsora. Información extraída del encabezado de la historia clínica portada al plenario por la actora y por el centro médico en virtud del requerimiento realizado por esta superintendencia, en la que se refiere que se accidentó cayéndose de la moto y que guarda coherencia con lo manifestado por la parte actora en su interrogatorio de parte. Una vez atendida la señora Pineda y luego de practicados los exámenes médicos correspondientes, se diagnosticó fractura del peroné, siendo operada y posteriormente dada de alta con una incapacidad de 30 días. Esta incapacidad fue dada desde el martes 25 de julio del 2023. Hechos que demuestran la ocurrencia del siniestro, pues la asegurada sufrió un accidente en vigencia de la póliza y si bien la aseguradora alega con el informe del investigador contratado que no se pudo corroborar las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos relacionados con el accidente, así como que no fue probado en su sentir con la normativa que rige un accidente de tránsito, lo cierto es que en la historia clínica se evidencia que la demandante fue atendida con cargo a una póliza SOAT y que dicha se y será dicha aseguradora quien deba verificar lo alegado por la aseguradora demandada en la presente acción, mientras que para la afectación del contrato de seguro objeto de litigio existe libertad probatoria que permite demostrar que la asegurada sufre un accidente del que se derivó una fractura en el peroné. Frente a lo anterior, es preciso recordar que en el presente proceso no se tachó de falsa la historia clínica y tampoco se encuentra en el plenario ninguna denuncia que hubiera instaurado la aseguradora en contra de la asegurada por los hechos mencionados en la contestación de la demanda y en el informe allegado por esta misma demandada, por lo que el despacho le da plena validez al documento en estudio, por lo que encuentra este mismo despacho demostrada la ocurrencia por parte del actor. Ahora bien, respecto de la cuantía, es preciso tener en cuenta las documentales aportadas al plenario respecto de las condiciones del contrato de seguro que se pretende afectar, aportados por las partes con la demanda y la contestación no desconocidos por las mismas. Se evidencia que la asegurada hoy demandante contrató con Seguros de Vida Suramericana S.A. póliza Plan Vida, en la que se pactaron los siguientes amparos: renta diaria por accidente por 400 mil pesos y accidentes personales complementarios por 50 millones de pesos. En el clausulado del contrato del seguro aportado por la aseguradora con la contestación de la demanda, se evidencia que para el amparo de accidentes personales complementarios se pactó lo siguiente: A. Huesos fracturados. En caso de sufrir varias fracturas, sean del mismo porcentaje a indemnizar o de otro porcentaje, Sura te pagará una única fractura que será la de mayor porcentaje a indemnizar. Respecto a la fractura de peroné, se estableció cuando la fractura requiere intervención quirúrgica un porcentaje a indemnizar del 60% del valor asegurado. Citado lo anterior, se tiene que en el contrato de seguro objeto de litigio se demostró que el valor asegurado para el amparo de accidentes personales complementarios es de 50 millones de pesos, valor que fue contratado por la asegurada hoy demandante, póliza que se encontraba vigente para el 25 de junio del 2023 y en la cual se pactó que la fractura de peroné tendría como porcentaje indemnizar el 60% del valor asegurado para el amparo de accidentes personales complementarios, dada la ocurrencia de la fractura de peroné, lo que demostraría un valor a pagar por concepto de indemnización de 30 millones de pesos en afectación a dicho amparo. Ahora bien, sobre el amparo de renta diaria por accidente, se tiene que se define como 5. Renta diaria por accidente o hospitalización. 5.1. Renta diaria por accidente. Si como consecuencia de un accidente te incapacitas temporalmente para trabajar, Sura te pagará a partir del cuarto día de incapacidad una renta diaria de tu valor asegurado, alcanzando por esta cobertura, de acuerdo con la tabla de diagnósticos, las siguientes reglas: A. El máximo de días de incapacidad. De incapacidad que te pagará Sura es el que establece la tabla de diagnóstico. Si tu incapacidad dura menos del límite establecido en la tabla, Sura te pagará el número de días que estuviste incapacitado siempre que la incapacidad dure más de 3 días. Si tu diagnóstico no aparece en la tabla, se le aplicará el límite de días de diagnóstico más parecido. D. Si tu incapacidad dura más de 90 días, Sura te volverá a pagar a partir del día 91 los días que estés incapacitado hasta por el máximo de días que establece la tabla de diagnóstico con un límite de 375 días. En la Casilla F17 se establece fractura de tibia y o peroné con cirugía para un límite máximo de 60 días. Se tiene también el despacho que en la historia clínica se prorrogó la incapacidad por un término adicional de 30 días para un total de 60 días. Para el caso que nos ocupa, la historia clínica se extrae que fue necesario realizar cirugía por parte de la actora, por lo que el límite de días a pagar sería 60, como se establece en la tabla a la que se remite el amparo en estudio. Lo anterior, a pesar de que la actora presente el pa A pesar de que la actora pretende el pago por 30 días, toda vez que la aseguradora ya habría pagado otros 30, como fue dado por probado por las partes, por lo que se acredita una cuantía por valor de 12 millones de pesos, que es el valor por un valor de 12 millones de pesos, pues el valor por día establecido fue de 400 mil. En consecuencia, se condenará a Seguros de Vida Suramericana S.A. al reconocimiento y pago por concepto de accidentes personales complementarios, fractura de peroné, la suma de 30 millones de pesos, y por la cobertura de renta por accidentes, la suma de 12 millones de pesos, pagaderos a la señora demandante, por lo que se tendrá como probadas las excepciones intituladas como cumplimiento del deber de información del asegurador y límite del valor asegurado. Y asimismo, se tienen como no probadas la excepción intitulada como inexistencia de prueba de la ocurrencia. Finalmente, no se condenarán costas a la pasiva a favor de la demandante por aparecer por no. No se condenará en costas a ninguna de las partes por no aparecer ellas probadas en el expediente. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones denominadas como inexistencia de prueba de la ocurrencia propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A. por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones intituladas como cumplimiento del deber de información del asegurador y límite del valor asegurado propuestas por Seguros de Vida Suramericana S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Suramericana por el incumplimiento del contrato del contrato de póliza Plan Vida número 08-149-7388 al negar el reconocimiento y pago de los amparos de accidentes personales complementarios y renta de accidentes a la demandante Marisela Pineda Cáceres. Cuarto, condenar a Seguros de Vida Suramericana al pago de la suma de 42 millones de pesos a la señora Marisela Pineda Cáceres dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros de Vida Suramericana S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 2011. Sexto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente. Esta decisión queda notificada en estrado.